Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Una experiencia, además de contarse, se vive. Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura.
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. No se despeguen que tenemos un super programa y síganos en nuestra cuenta de Instagram The Planet People Magazine. Aquí estamos como siempre con el Tano Pazman. ¿Cómo estás, Tano?
Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo muy bien, en un muy lindo día de 25 grados, qué bárbaro. Para ser 7 de junio es hoy.
Que lo parió.
Mucho calor.
Y Javier Cerigos, ¿cómo estás?
La verdad que muy bien, sí, con calorcito. Dicen que va a llover, así que bueno, ahí cambiará un poco el tiempo y se vendrá el casi invierno, ¿no? En algún momento, porque venimos con una cosa rara.
Exactamente. Y bueno, y les cuento que tenemos en línea, porque ustedes saben que estamos con este clima tan tenístico de Roland Garros. Tenemos ya en línea a Guillermo Salatino, gran periodista, un emblema de especializado en tenis, un emblema de periodista especializado en tenis. ¿Cómo estás, Guillermo?
Hola, María, ¿qué tal? Un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Un gusto también. Guillermo, contame, Tomás Echeverri quedó eliminado el miércoles en cuartos de final. Fue sin dudas la gran sorpresa de Argentina en Roland Garros. ¿Qué nos podés contar de este joven?
Yo diría que fue la sorpresa de Roland Garros. Para mí no fue una sorpresa, porque yo lo vengo siguiendo, por supuesto, como a todos los chicos, desde hace tiempo, y este año ha dado un salto de calidad, en realidad a partir del año pasado, en julio, que cambió de entrenador. Y el nuevo entrenador le cambió totalmente el tipo de jugar, no los golpes, sino la manera de encarar los partidos desde el punto de vista táctico, y se transformó en un jugador muy peligroso. Tiene un físico bárbaro, mide 1.96, es muy fuerte, es rápido y muy potente. Tiene todos los tiros, saca muy bien y tiene una buena cabeza. Es un chico muy educado, con mucha concentración, que no se distrae, y todo esto hace un combo interesante, que lo que necesitaba era que le hicieran jugar aprovechando las condiciones que tiene. Antes tenía otro tipo de entrenador que lo hacía jugar más defensivamente y no aprovechaba la potencia que tenía, pero desde julio, agosto del año pasado empezó ganando torneos Challenger, estaba a ciento y pico en el ranking y terminó ya casi 49, que es como, o 50, como empezó el año. Y bueno, ahora va a estar 31, 30, todo va a depender de los otros, pero el lunes que viene seguramente va a aparecer ahí muy cerca de los 30 primeros del mundo. Y me impresionó que la serenidad con que jugó en Roland Garros, porque así juega siempre, pero hay que jugarlo en un gran torneo, ¿no?
Totalmente.
Sobre todo en las canchas grandes, que es muy distinto. Para el que no juega al tenis no lo sabe, te cambia totalmente la perspectiva. Para el que nunca jugó en una cancha grande, la cancha se te hace como una mesa de ping pong, mucho más chiquita. Y ni hablar con 14.000 personas como ayer en Félix-Chartres, ¿no?
Claro. Y cómo, contanos, ¿dónde está ubicado hoy el tenis argentino y quiénes pensás que son sus principales referentes?
Mira, el tenis argentino está, nos falta el gran, nosotros comimos caviar. A partir de Vilas, del 74, 75, siempre tuvimos el tenis argentino. Vilas lo popularizó, lo transformó en el segundo deporte más jugado del país, Por supuesto que no tiene la popularidad del automovilismo, pero en cantidad de jugadores que lo practican hay 3 millones. Siempre salen jugadores. Pero campeones son muy pocos. El campeón de este momento debería ser Del Potro, pero las lesiones no le han permitido continuar. Si no, tendríamos a un jugador peleando ahora las semifinales. Pero lamentablemente las lesiones no se lo han permitido. Y tenemos muchos jugadores del segundo nivel. Y hay dos que están pidiendo paso, que son Francisco Cerúndolo y Martín, y Tommy Martín Echeverri, que aquí han dado un salto de calidad muy importante, que ya lo vienen haciendo a lo largo de todo el año. Francisco Cerúndolo va a estar 20-21 el lunes y Tommy Echeverri va a estar 31. Esto ya es estar en la elite, estar en el escalón previo a ser gran figura, ¿no? Ya es estar en la elite y jugar mano a mano y de vez en cuando darle un susto a las grandes figuras, a los top.
Claro. Y Djokovic, que es el número 3 del mundo, juega el viernes con Alcaraz, que es el número 1. Sí. Vamos a ver lo que parece una final anticipada. ¿Qué nos podés decir hoy de estos dos grandes jugadores del top 3?
Sí, vos lo marcaste bien. Da la sensación que es la final anticipada, pero yo me equivoqué tanto que no hago pronósticos. Yo hago análisis. Son los dos mejores jugadores del mundo, aunque el 3 de Djokovic es mentiroso, es porque ha jugado muy poco, porque por no querer vacunarse no le permitieron jugar en Estados Unidos ni en Australia, y esto obviamente ha provocado que perdiera muchos puntos, entonces perdió el número 1, pero sin ninguna duda es el mejor jugador del mundo. Después hoy es Alcaraz y se van a enfrentar, a mi juicio, los dos mejores jugadores del mundo. Uno tiende a pensar que el que gane ese partido es el favorito para ganar el torneo, pero en el deporte nunca se sabe. Por supuesto que si es Ruth, a mí me parece que en velocidad está un escalón abajo de los otros. Si ese es Zverev, ha sido 2 del mundo, hace un año se lesionó muy feo acá en Roland Garros, estuvo parado mucho tiempo, pero es un chico con condiciones para número 1. Es muy, muy peligroso cuando juega bien, como jugó ayer, por ejemplo. Uh-huh. Es un jugador que yo nunca me animaría a apostar en contra. Tampoco a favor, porque es irregular, pero es un jugador peligroso.
Entiendo. Guillermo, a los 76 años anunciaste que no cubrirías más los torneos Grand Slam, la travesía alrededor del mundo que desde 1977 te tuvo rebotando por el calendario entre Australia, París, Londres, Estados Unidos, con asistencia casi perfecta. Fueron 45 años y 147 Grand Slams, 18 abiertos de Australia, 43 Roland Garros, 43 Wimbledon y 43 US Open, si no me equivoco. ¿Qué extrañas de esas épocas?
Extraño los amigos, extraño el clima, extraño el ir de una cancha a la otra, y por otro lado, estoy feliz de estar mirándolo sentado en el sillón de mi casa con mi familia, con mi mujer, con quien estoy hace 54 años, con mis hijas que ya no querían que viajara más, aunque ya son todas grandes, casadas y con sus hijos, pero me tienen acá y yo estoy muy tranquilo de haber tomado la decisión correcta en el momento correcto, porque fueron muchos años, fueron 45 en realidad. La pandemia hizo que yo tuviera ahí un parate, ¿no es cierto?, obligatorio, pero si no, me la pasé arriba de los aviones durante mucho tiempo. Y eso también es muy cansador cuando ya sos grande. Yo voy a cumplir 78 años en septiembre y estoy grande para las diferencias horarias y los cambios de clima y todas esas cosas que antes no me hacían nada, ahora me provocan malestares, dolores de cabeza. Australia, por ejemplo, por eso son los 18 Australia y no los 40, porque claro. Cuando yo empecé a tener años, las vueltas de Australia con 13 horas de diferencia de uso horario me empezaron a provocar problemas de salud. Yo tuve problemas personales muy serios, la muerte de dos hijos míos, uno de ellos hace poco, que hizo que yo tuviera dos infartos. También eso de salud no me hace bien viajar tanto, estar arriba de un avión 17 horas. Y todo esto hizo un combo que, sumado a la cantidad de años que lo cubrí, me pareció que ya había llegado el momento. Tuve la sensación, gracias a la pandemia, de mirarlo por televisión y saber que no iba a extrañar, porque hasta ese momento yo no me animaba a dejar, tenía miedo de extrañar, y yo me di cuenta que la pandemia, mirándolo por televisión, estaba muy cómodo. Entonces el año pasado dije, bueno, voy a ir a Roland Garros y me voy a retirar en Roland Garros. Y cuando en Wimbledon no recibieron mi acreditación, me llamaron por teléfono, porque ahí fue mi primer torneo, y me han premiado y me han mimado, pues porque soy el único periodista que cubrió 40 años seguidos. Y me llamaron por teléfono para decirme cómo no va a venir a Wimbledon. Le digo, no, me retiro. No, usted se tiene que retirar acá, lo queremos invitar. Y bueno, al final terminé yendo a Wimbledon y ahí di las zurras. Y basta.
Muy bien, muy bien.
Bueno, la verdad, Javier Cerigos, ¿cómo estás, Guillermo?
¿Cómo te va? Bien, bien, bien.
Primero felicitarte porque sé la trayectoria que has tenido y que es realmente meritoria. Creo que, bueno, del segmento de tenis en la historia hubo un tipo como vos. Me parece que está buenísimo todo eso que contás. Nosotros tenemos acá con el Tano, que hablamos bastante seguido, hablamos más de fútbol, pero tocamos todos los deportes, en cómo es el retiro de los deportistas y de los que están alrededor de los deportistas. También lo hemos hecho con actores y demás. Y qué bueno que, gracias, no hay mal que por bien no venga, la pandemia, hiciste como algo gradual, ¿no? Y que hoy no estés con esa falta que tienen muchos. Está buenísimo que te haya pasado eso.
Mira, vos estás diciendo algo que yo no lo digo porque pareciera que me estoy poniendo a la misma altura, pero no, de ninguna manera. Pero sin embargo, la vida es la misma. Total. Es exactamente, el retiro de un periodista internacional es lo mismo que la de un deportista. El día después, ¿no? Con la primera pregunta de María, de qué extraño, sí extraño, muchas cosas. No olvides esa, que eso me da placer. Ya muy cansado de los aviones, de la cinta esperando la valija, el estrés de que venga o no, que aunque parezca mentira es un estrés por la cantidad de veces, a mí no me pasó, pero sí a muchos colegas, que no les llega la valija, es un dolor de cabeza. Ir el hotel, la instalación, todos los días. Yo soy de los giles que van a trabajar, no a pasear, porque hay otros periodistas que van, viajan, ven a los argentinos y después se van a pasear. Yo alquilo departamento cerca de Roland Garros o de Wimbledon y voy caminando, y por ahí voy una o dos veces a comer a Champs-Élysées o al Barrio Latino en los 15 días que estoy en París, y no veo París, y no disfruto Nueva York, y no disfruto Londres, porque voy a trabajar y me paso 10, 12 horas adentro. Es como estar en el Buenos Aires a un tenis, pero en París. Y eso ya también me empezó a cansar un poco, me empezó a dar fiaca. Después de los infartos hace 13 años, tengo 6, 7, ya ir a la cancha 14 me agita, me cansa, y todo eso va sumando, ¿no? La falta del gran hombre que te lleve a una final, de expectativas. Hoy yo tenía la ilusión de llegar una segunda semana con Cerúndolo, no con Tommy, pero y llegó, pero es a lo máximo que se puede aspirar. Y como yo hago radio hoy, nada más, ya la televisión la dejé hace 2 años, como hago radio, si yo no tengo un jugador con posibilidades, tengo que pedir que me pongan al aire. Cuando tengo, hasta ayer me llamaban cada 10 minutos. cuando hoy tuve que pedir, che, viejo, se olvidaron de mí. ¿Me entendés? Y, sí, y eso también no me gusta, porque me parece un desprecio al deporte, un desprecio a mí como profesional. Pero este es un, no es que sean malos compañeros, esto es el argentino exitista que solamente mira al argentino. Yo tuve peleas en Sport 80, el que fue para mí el mejor programa deportivo de la historia, que era un verdadero seleccionado por los periodistas que estaban, que a mí me cargaban, pues yo hablaba de Maldicova, de Navratilova y Marcelo Araujo, Niembro, Víctor Hugo, me cargaban. Y yo le decía, sí, ustedes van a cubrir a Nueva Chicago, que yo me voy a París. Sí. Y yo igual, yo seguía, digo, yo soy periodista de tenis, no de argentinos. Y siempre seguí con el mismo interés. Hoy estoy mirando una semifinal de mujeres de Muchova con Sabalenka, que sé que del país no le interesa a nadie. No van a chocar en la 9 de julio por este resultado. Pero yo lo estoy mirando porque me interesa, porque me gusta.
No, pero vos tenés también, además, que te gusta el tenis y jugás al tenis. Y no sé si seguís jugando o no, pero siempre fuiste un gran jugador de tenis.
No, yo no juego desde el 84. Yo me quedé duro, me rompí la espalda y nunca más pude jugar al tenis. No juego desde el 84. Jugué, sí, 10 años en la primera en Buenos Aires, en un tenis club.
Claro,
por tuve eso. El orgullo de jugar con Vilas, de compañero. En contra, con Clerc.
Qué bien.
Con Cano, con Astace, con Manolo Santana. Sí, me divertí mucho jugando al tenis hasta los 31 años. Y justo coincidió mi último torneo en el 76 con mi primera transmisión de televisión. Y bueno, ahí yo me había recibido en el círculo de periodista y ahí largué el tenis en el 76 y en el 77 empecé a viajar y prácticamente jugué en veteranos hasta el 84, que me quedé duro un día jugando y cuando fui al radiólogo le digo, sí, ya sé, tengo la quinta y sexta mal. Me dice, mira, cargaste el auto con 8, rompiste los amortiguadores y los nuestros no se cambian. No tenés un disco sano y no es quirúrgico.
Claro.
Con lo cual ya no pude jugar más. Si hago cualquier esfuerzo, y además ahora con los 6 estén, juego 5 minutos y...
No, está bien, pero se nota que siempre te gustó. Y hablando del tema, sí. Guillermo, a tu tocayo que acabas de nombrar, sí. ¿Sabés algo de él?
Sí, que está mal. Y de mal en peor, porque es una enfermedad que es un tobogán,
sí.
¿No? Lamentablemente, no sé si es Alzheimer, nadie dice.
Sí, es un problema cognitivo que puede ser cualquiera de esos.
Claro, pero es una cosa así que es degenerativa y que cada vez es peor. Lamentablemente, sé que ha perdido muchos kilos, que está desfigurado. Ahí me dolió mucho ver una foto de él hace poquito en las redes y lo critiqué a la mujer. Me parece que no hay ningún, no tiene ningún sentido mostrar a Vilas en el estado que está hoy. Dejémoslo con la imagen que tenemos todo de Tarzán, que es lo que era dentro de una cancha de tenis, ¿no? Sí, tuve el orgullo de conocerlo a los 10 años y haber compartido su etapa de jugador como compañero y después de transmitirlo. Así que estuve muy cerca de él todo el tiempo. Ahora no le veo hace 5 años.
Ah, eso te iba a preguntar. Sí, hace 5 años. Sí, es una enfermedad. Yo soy un consultor psicológico y entiendo de eso. Además, mi padre murió de eso y todo lo que estás contando fue así.
En el US Open hace 5 años. Que yo tenía todavía un programa en Fox que se llamaba Sin Anestesia y fui a hablar con él para repetir uno que había hecho hacía 10 años y que no había salido bien por falta de luz, yo qué sé, y me pongo a hablar con él y me doy cuenta que me empieza a desvariar.
Claro,
ni siquiera le propuse hacer el programa porque me di cuenta que no estaba bien. Y eso fue en septiembre de hace 5 años y al poco tiempo nos enteramos que los problemas que tenía, ¿no?
Claro. Guillermo, el Tano Pazman te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? Un gusto conocerte.
Igualmente. Guillermo, yo te quería preguntar por el Peque Schwarman, que ha bajado en el ranking, sí. Tengo entendido que está número 263. Si está pasando por una etapa mala y puede llegar a tener una recuperación, ¿cómo lo ves vos?
Y tiene 31 años. Es difícil volver. Yo me da la impresión que, por lo que dijo, yo no estaba en París y no hablé con él, tengo muy buena relación, pero no lo quise llamar, pero dejó entrever que ya no tiene ganas a esta altura de ir a jugar Challenger, no va a tener ranking para entrar directo a los torneos grandes, y después que vos fuiste semifinalista de Roland Garros, llegaste a tres cuartos de final en el US Open, y jugaste, llegaste a la final de Roma, le ganaste a Nadal, de ir a jugar Challenger, ya no te van a buscar en el aeropuerto, te vas a bañar con agua fría, no, a mí me da la impresión que el año que viene va a dar la zurra, no creo que tenga voluntad. Me parece que además ya hizo lo que tenía que hacer, mide 1.70, está jugando, claro, contra animales que miden 2 metros, el más bajito es 1.85, da muchas ventajas físicas, y jugó 13 años, o 14 o más,
sí,
y contamos con Junior 20,
sí.
Y fue top 10 y ganó un dinero como para vivir él y sus hijos y su nieto muy tranquilo. Me parece que no tiene mucho sentido
el esfuerzo, digamos,
porque sí, salvo que quiera. Yo, por ejemplo, que estoy hecho profesionalmente a esta altura de mi vida, no pretendo nada, hago los lunes una cosita en YouTube para darle una mano a una amiga, pero es casi para despuntar el vicio, ¿no? Pero no se me ocurriría. Por ejemplo, cuando Fox, que yo tenía mi programa, lo compró Disney y dejé la televisión, no fui a buscar para seguir haciendo el programa en otro canal de televisión.
Claro.
¿No es cierto? No, porque ya no tengo motivación.
Que a lo mejor lo hubieses hecho a los 50 años.
Lo hubiera hecho seguro. Hubiera movido cielo y tierra.
Claro.
Y seguramente me hubieran llamado cuando tenía. A esta altura ya. Ya buscan uno de tres.
Te van a seguir llamando seguramente. Siempre,
sí,
siempre te van a llamar. Yo tengo la última, Guillermo, porque leí y lo escuché a Esberev comparar a Echeverry con Del Potro.
Del Potro, sí.
Exactamente. ¿Coincidís?
Sí, sí, ojalá, ¿no?
Sí, obvio.
Por supuesto que Del Potro. A propósito, le doy la primicia que hoy se fue a entrenar Del Potro.
Ah, mira,
bueno. Se estuvo entrenando en el racket un ratito porque va a jugar en China un torneo de viejitos. Yo digo de viejitos con Carlos Moyá, David Ferrer. Si ellos son viejos, yo soy Matusalén. Pero, pero ya son todos retirados. Él quiere jugar un partido en el Abierto de Estados Unidos y decir ahí que ya no juega más. La verdad que la rodilla no le da, está tratando de retirarse en el lugar que él quiere. Los argentinos queremos Roland Garros, pero su torneo es el Abierto de Estados Unidos y se quiere retirar ahí, entonces está intentando llegar más o menos decentemente como para jugar en el Abierto de Estados Unidos, si no, no le van a dar una invitación, ¿no es cierto?
Claro.
Pero ya está Del Potro y el Peque me parece que también. Tenemos muchos chicos, hay muchos chicos de entre 20 y 23, 24 años que juegan muy bien, que como aparecieron ahora Francisco Cerúndolo y Echeverry, Báez y Tirante y Díaz Acosta, son todos chicos que en cualquier momento se meten ahí arriba, porque juegan muy bien. Tenemos mucha competencia y andan bien los chicos.
De hecho, Zverev comentó que él supone, digamos, a futuro que Echeverri puede llegar a ser top ten.
Sí, yo como te digo, no hago pronóstico, pues me equivoqué muchas veces, pero entonces aprendí a no hacer papelones, para decir, te dicen después que vendés humo, y no quiero vender humo. No me quiero pasar de rosca. Me encanta cómo juega, creo que tiene todas las condiciones, todas, absolutamente todas, y no depende solo de él, porque ayer jugó bien y perdió, porque claro, de enfrente cuenta. Zverev jugó bien y le ganó. Él no perdió, le ganaron. Y entonces, para decir top ten, no depende solo de él, depende de... esto es en el mundo, y en el mundo hay muchos que juegan muy bien. Entonces, hay que ser prudente. Se va a meter seguro. Va a hacer daño seguro. Tanto él como Francisco Cerundolo no tienen posibilidades de estar dentro de los 20, que ya es estar ahí al borde. Y después, un par de resultados como estos en grandes torneos te meten en el top ten. Recién Muchova le acaba de ganar a número 2. Mirá, Muchova, yo recién reacciono viéndola, le ganó a la 2 del mundo, que es la que le ganó a Podoroska. En el momento del partido yo no me di cuenta. Podoroska, a esta chica que ya está en la final de Roland Garros, le ganó el segundo set 6-0 y perdió 6-3 en el tercero, y perdió otra vez Podoroska, y perdió con la finalista de Roland Garros, y en 3 sets. Por eso no depende muchas veces de vos, sino también de los demás.
Totalmente, Guillermo. Bueno, Guillermo, realmente ha sido un lujo tenerte aquí en The Planet People, y esperamos volverte a tener nuevamente más adelante. Así que muchísimas gracias por esta entrevista.
Sí, no seguimos porque nos dijeron que tenías un tiempo muy acotado, si no estaríamos todo el programa con vos.
Sí, tengo que salir a leer en mi programa.
Claro, por eso. Pero bueno, la verdad que impresionante. Yo te vuelvo a felicitar porque la trayectoria tuya es inigualable. No es que sos parecido a alguno, sino que...
es única.
Sí, pasaste por arriba de todos. Y seguís, porque si seguís con la radio es que seguís activo. Y todo eso que hablamos antes del abandono o de la extrañez o todo lo que se te pueda cruzar, lo estás manejando muy bien.
Te agradezco mucho, les agradezco a ustedes por este mimo. Un abrazo grande.
Un abrazo. Muchas gracias. Guillermo,
gracias.
¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 44 39 8558. Puedes chatearnos siempre cuando lo necesites. 11 44 39 8558. Galicia, en línea las 24 horas.
Ecuestre Muebles y Deco te invita a que descubras su amplia línea de sillones director, sillas plegables, reposeras, sombrillas, mesas y bancos plegables, camastros con maderas premium estacionadas y todo lo que necesitas para vestir tu quincho, clubhouse, solarium, casa o jardín. Somos proveedores de muebles publicitarios de prestigiosas empresas y personalizamos muebles para marcas y eventos. Ecuestre Muebles y Deco. Encontranos en Instagram como Ecuestre MID o llamanos al 11 2703 0245. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com. Astro. No.
What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? You can call that mental freeze when these people talk too much.
slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. That's right. I'm like, yeah, that's true. That's true. I believe in G-O-D. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow, rain wasn't pouring down. See, that pain was all around. See, my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion, keep it moving like kinetic. This shit in a frame, better know I don't blame everything that I say. Man, I seen you deflate. Let me elevate. This ain't a prank. Have you walking on a plane? La, 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 la. Both hands together, God, let me pray. I been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't you come on? When a piece of this, a piece of mine, my piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm
13:36 en la ciudad de Buenos Aires y hoy se celebra el Día de los Océanos. La Asamblea General de las Naciones Unidas invita a promover gestiones sostenibles para los océanos, cuidar los mares del impacto de la contaminación en las grandes especies marinas. Es realmente alarmante.
Noblex presenta las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Bueno, Javi, quería con vos y con María charlar el tema de Messi al Inter. Ante la sorpresa mundial, ¿no?
Sí.
Porque una reunión el día lunes del presidente del Barcelona con Jorge Messi, el padre de Lionel, y sorpresivamente ayer o anteayer, ayer.
Vos sabés que Pagani lo había dicho hace rato. Yo lo escuché hace como un mes que había dicho que todo el mundo hablaba de Arabia y de todos los palos que le ofrecían y de la posibilidad del Barça y que se iba y que del París y demás, pero yo me acuerdo que Pagani lo había dicho, así que
él dijo que lo del Barça no quería él ser el motivo por el cual el Barça tenga que vender jugadores, tenga que desprenderse de jugadores o bajar contrato a algunos otros, con lo cual prefirió tomar la opción del Inter. El Arabia no quería ir por su familia.
Uh-huh.
A mí lo que me genera duda es si esto a futuro para el Mundial que viene, convengamos que está siendo una liga inferior, tanto Arabia como como estoy medio
el
fónico,
Inter, como el Inter. Sí, yo creo que tuviste una buena noche, pero cansadora,
sí,
¿no?
Sí,
y de mucho nervio.
Sí, mucho
estuvieron
estrés.
Ahí con mucho estrés.
Sí. Mucho estrés y River tenía que ganar o ganar. Entonces, mi pregunta es, y sacame vos de la duda, o qué opinión tenés acerca a futuro de la selección, si ir a una liga quizás menor a las europeas, lo que puede ser Francia, puede ser España, puede ser Inglaterra, pues se hablaba del Chelsea en su momento también. Yo creo que Messi lo que sí priorizó, sin ninguna duda, fue el tema familiar.
Totalmente, de acuerdo.
Que a mí me parece fantástico.
Sí, no hay dudas de eso. Y con respecto a lo otro, bueno, está bien, ¿no? Creo que ya él está hecho, recontrahecho y un poco más. Entonces, yo creo que ya cuando pasan de 100 y no sé cuántos, o 200 o 1000 los palos de los que habla la gente, yo creo que eso ya está. Ahora,
¿según en qué cabeza? Te lo discuto.
Bueno,
Benzema se está yendo a Arabia en estos días por 200 millones de dólares anuales.
No, está bien, pero bueno, en el caso de Messi yo creo que lo priorizó. Con respecto a lo otro que decís, yo creo que si fuera otro jugador, no un superdotado como él, influiría más eso de bajar el nivel y del fútbol diferente. Ya se está hablando que hay dos o tres ex compañeros de él, del Barça, que se estarían yendo para ahí.
Cinco.
Bueno.
Te los nombro, son Busquets, está casi cerrado, Jordi Alba, Luis Suárez, Paredes, también se empezó a hablar de Paredes y Di María.
Bueno, por eso. Entonces, independientemente de los que vayan, yo creo que él es un tipo que, como hablamos el otro día acá con Juan y Otero, que es un, digamos, físicamente
un superdotado,
un animal
superdotado,
y como todo lo demás que tiene también es de superdotado, yo creo que para él no va a influir tanto. Además, que como también lo venimos hablando nosotros, es un tipo que se fue adaptando a un juego nuevo que el que hacía antes,
sí,
que era la hacer todo. Hoy está más ubicado en su lugar, hace jugar más a los compañeros. Uh-huh. Entonces, me parece que no va a influir mucho en él esa no competitividad que dicen muchos que va a tener.
Sí, yo de todas maneras esa no competitividad... Hoy el Inter está último.
Sí.
Esa no competitividad, hay que ver si en Estados Unidos, en el cual se va a jugar parte del Mundial que viene, va a haber una potencia en el fútbol que se la quiso dar en su momento, hace muchísimos años, cuando el Cosmos compra a Pelé,
sí,
en la década del 70, que no fue tan boom. Yo creo que hoy el fútbol en Estados Unidos ya es un deporte, el soccer es un deporte mucho más popular y mucho más sólido. Por supuesto sigue siendo el béisbol,
el fútbol americano
y el básquet los tres más importantes, pero la presencia de Messi, de hecho las entradas pasaron de valer, sí, $30 a 300, $400.
Sí, yo creo que todo eso, ya hay muchos jugadores de Argentina y entrenadores que se están yendo hace rato, y eso es darle nivel a ese tipo de fútbol nuevo que se está armando.
La idea del Inter es llevar al Tata Martino.
Sí,
como entrenador.
Lo escuché ayer. Yo creo que todo eso va a hacer que de acá al Mundial esto vaya mejorando, con esos otros que lo van a acompañar a Messi, que estarían yendo ahí. Que esté último es...
No, eso es
no
algo,
cambia
no
mucho.
Es algo que yo
porque va a jugar...
comento.
Porque... No, pero digo, sí, se está yendo a ser... Bueno, siempre fue medio cabeza de todos los que están. Ahora más todavía, pero creo que poniéndole un poco él, que lo hace ya intuitivo, más todos los refuerzos que va a ir teniendo, yo creo que a la pregunta tuya del Mundial, que además va a ser local, que esa es otra, ¿no?
Sí, claro.
Se va a jugar ahí en la zona, o sea que
nadie me...
digamos, va a estar ahí, no sabemos si... Por ahí el Inter puede llegar a ser también uno de los estadios que se puede llegar a jugar.
Es chico, es una capacidad de 20.000 personas.
Bueno, no, entonces no. ¿20.000? No, sí. Entonces no.
No.
Pero después yo creo que se va a hacer todo. Yo creo que eso...
Yo creo que él priorizó, y no me quiero meter en la... Obviamente no estoy en condiciones de analizar la cabeza de Messi, ¿no? Y de su familia, de sus hijos, de su mujer... Pero digo, Messi la pasó mal en Francia,
sí,
y se notaba que la pasaba mal en Francia, sí. Fue maltratado, de hecho
muchos desplantes,
sale campeón y lo abuchean el último partido, el partido que jugó el Paris Saint Germain, que lo perdió, terminó perdiendo 3-2, perdón. Y Messi acá lo que priorizó, al margen de que su lugar, creo yo, que es Barcelona, priorizó un lugar como Miami, que
sí, medio argentino,
es como estar en Argentina, porque
no, y para
se
criar
habla más
los
castellano
chicos,
claro,
también,
tener buenos colegios
para
los
buenísimo.
Chicos, etcétera. Me parece que ahí estuvo la prioridad. Ojalá, y yo deseo fervientemente que Messi llegue al próximo Mundial en óptimas condiciones, porque se merece un Mundial más, y porque es un tipo que... Y vamos a terminar todos viendo fútbol
Estados Unidos.
Sí, olvídate.
Sí. Yo ya veía, lo vería siguiendo bastante al mellizo.
Claro, pero lo vamos a ver cada vez más seguido.
Mirá, yo creo que no hay mal que por bien no venga. Vos hablaste de que en el París, o en París propiamente, desde la ciudad hasta lo que era el club, él se sintió diferente, se sintió mal y la pasó mal. Pero mirá qué loco, ¿no? Desde que está ahí, él cambió también un poco. Él estuvo toda la vida viviéndolo, que todo el mundo lo endiosó, y de repente medio lo empezaron a rigorear y a tratar mal y hasta abucharlo. ¿No será que por ahí todas esas cosas también hicieron un Messi más fuerte, un Messi distinto, que lo vimos en el Mundial, con reacciones, anda para allá bobo, y otras cosas más, en donde el tipo se puso de otra forma y no fue siempre entre algodones? Y ahora esta última etapa, que si todo cuadra y termina haciéndola hasta el Mundial en el Inter, que tenga también un cuidado mejor, porque cuando no tenés tanta exigencia futbolística y tenés que ganar todo y qué sé yo, también te arriesgas más físicamente. Entonces, por ahí lo que necesita hoy Messi, entre la cabeza y el físico, es poder estar mucho más tranquilo en toda esta última etapa de su vida futbolística.
Sí, coincido.
Es muy cierto eso.
Entonces,
feliz, que esté feliz.
Que exacto. Esté contento, que
no
esté feliz.
No tiene ni desplantes, los desplantes
como, ¿quién era? PSG. Pernía, el que no...
Claro.
Holguín es triste.
Holguín es triste, ¿te acordás?
La imitación de Mario Zapac de Zapac. Menotti.
Sí.
Pernía, no tiene... Pernía era alegre.
No tiene ni los celos del Barcelona ni los desplantes del PSG para mí. Ahí.
Claro, entonces el
está
tipo
más en armonía.
En el final de su carrera deportiva se ubicó, ya juega diferente, ya juega más quieto, ya no va y viene como un loco, ya fue cambiando, hasta cambió su temperamento y nadie podía pensar los ataques maradonianos de contestaciones y cosas que dijo en este Mundial. Entonces digo, creo que todo
sí,
sirvió.
Igual pidió disculpas.
No importa.
Al día siguiente pidió
disculpas. Está bien, pide, pero eso es humano.
No, totalmente.
Y es buenísimo que pida disculpas, pero también es humano y buenísimo que reaccione.
Pero sí, totalmente.
Y que la gente que decía que no tenía sangre, esto, mirá lo que dijo, mirá lo que hizo.
Sí.
Entonces, todo eso yo creo que le sirvió al París que lo maltraten un poco, que lo rigoreen
sí,
un poco,
porque eso te genera, el parisino te genera eso, o sea,
no sé, a mí me parece una injusticia tremenda.
No, a mí también,
ni hablar,
obviamente,
ni hablar,
claro,
pero
que sí, Tano,
pero
sea,
saquemos la parte,
pero bueno,
positiva,
saquemos lo positivo de que el tipo lo hizo también, quizás lo que dice Javier,
yo creo que todo sirve en la
manera.
Vida, las cosas
buenas
y las cosas
y las
malas. Entonces todo esto y terminar en el Inter más tranquilo, con menos exigencia, sin exponerse tanto,
con la familia feliz.
Es que es lo que creo que yo bueno, estoy convencido que priorizó.
Entonces estamos pensando
todos igual.
Exactamente. Bueno, esta charla ha sido auspiciada por
Noblex. Presentó las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly. And I know you heard about me, so hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no. Turn, rose garden filled with thorns.
Darling, I'm a nightmare dressed like a daydream.
So it's gonna be forever. Your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya.
13:51 en la ciudad de Buenos Aires y aquí escuchando a Taylor Swift, y debo contarles a todos que hice las filas y que agradezco porque hasta conseguí la tarjeta de un banco para la preventa, pero no fue posible conseguir la entrada en ninguna de las fechas, ni para mí ni para el grupo de amistades que tengo.
Tengo una consulta, ¿puede ser que yo te haya visto en una de esas carpitas?
Y esos mirá, iglú. casi voy, y si hubiera tenido la entrada por ahí iba a festejar, a saludarlas ahí a las famosas Swifties.
Si vos sos realmente Swiftie, tendría que haber ido. Estado en el iglú.
Yo no, pero ayer. ¿Cómo voy a ir si no?
No, yo pasé.
Pasó yendo al partido.
Sí, exactamente. Pasé, estaba yendo al partido, tan sobre Figueroa Alcorta. Creo que hay cuatro o cinco, cinco carpas, digamos. Tengo entendido que no siempre son las mismas las que duermen ahí.
No, parece que hacen
como turnos, ¿no?
Turnos.
Sí. Para que el día que no sé cuándo canta esta chica.
Es una chica que realmente tiene unas seguidoras muy fieles.
¿Y tuviste también, te sacaste fotos en la estatua del muñeco?
No, la vi a la estatua del muñeco. Ajá. La vi, no pude ir a la inauguración. Creo que no lo charlamos, ¿no?
No lo hemos charlado.
Me parece una falta de respeto hasta hacia el muñeco, como se hizo el tema de la escultura. Hoy en día las esculturas están bastante...
Sí, le hicieron una Mirta también.
Una Mirta que no están de acuerdo y creo que van a rever la cosa.
A derretirla.
Sí, no llegué a leer bien. Del muñeco, de verdad, la vi de cerca ayer. Ajá. Parece burlando, tiene un cierto parecido con burlando.
De cara.
Sí, tenés
desde
razón,
ya,
¿no?
Desde ya.
No lo había visto eso.
Que el muñeco se merece la estatua, eso sin ninguna duda. Yo no. Quien hizo la estatua lo hizo con toda la buena voluntad y debe ser una escultora muy reconocida, por eso se la han pedido. Pero me parece que darle bolilla a ese detalle, digamos, por llamarlo de alguna manera, para demostrar la virilidad que tiene el muñeco como técnico y lo ha tenido como jugador, eso estuvo de más. Después, si la copa es grande, si la copa no es grande.
Sí, o las manos o los brazos.
Exacto.
Te digo la verdad, en las fotos se potencia mucho más lo de la copa que cuando vos la mirás de abajo. Pues salíamos de la cancha y me detuve a mirarla. No, obviamente no mucho porque te lleva el malón, ¿viste?
Sí, pero la viste a la pasada.
Pero la vi a la pasada, no la vi mal. Y la cara está bien. Será que el muñeco pareció burlando en la vida, qué sé yo. Pero está bien. Creo que el detalle ese es lo único que realmente choca y que está bien. ¿Qué se logró con eso? Que se hable de la estatua del muñeco.
Y a veces el arte quiere lograr eso, que se hable.
Que se habló, esto fue el sábado pasado, creo que fue.
Sí, el fin de semana.
Un fin de semana, el sábado, y se habló todo el domingo, y se habló todo el sábado, y lo único que se hablaba era de eso. Y yo creo que también no está bueno, porque en realidad lo que hay que hablar son de los logros que tuvo Gallardo como técnico de River y como jugador por otra parte, porque era un crack.
No hay ningún comentario de él, no hay ningún comentario ni ninguna
No leí nada yo, no sé.
No, yo no leí nada.
Crítica
no
ni ningún, no crítica. No. Él estuvo.
Estuvo, sí, por supuesto. Estuvo, tengo entendido, Hernán Díaz, hubo varios, estuvo el plantel también en la presentación, digamos. Pero bueno, si no hizo ningún comentario, el que calla otorga, ¿no?
Sí, yo creo que no le debe haber gustado mucho, si no hubiera dicho qué bueno todo lo que pasó. Pero tampoco estuvo prolijo y no dijo nada raro.
Lo que fue tremendo, cambiando de tema del muñeco, lo que pasó el domingo pasado en cancha de River.
Ah, sí.
Eso
sí.
Fue una cosa. Sí, ayer, no, sí. Ayer en, tanto en la Centenario Alta como en la Cibori Alta, había en la pared, digamos, donde termina la tribuna alta, en ambas paredes, cada medio metro un oficial, un policía, digamos, custodiando que nadie se suba a la baranda, que nadie.
Vos que vas ahí siempre, ¿qué se pone? Medio a caballito, ¿no?
Sí, eso se ve mucho, en todas las canchas,
Lo
he visto también en cancha de Boca, digamos, la pared donde termina la tribuna, ponen un pie, una pierna, digamos, del lado de adentro de la tribuna y una pierna queda al vacío. Con lo cual, empujoncito, un gol.
O cualquier movimiento que hagas medio mirando para abajo.
Exacto.
Y creo que le pasó eso a este señor.
Tengo entendido que se quiso subir, los hijos, o los familiares, mejor dicho, no estaba la hija. Creo que un sobrino dijo que estaba con un problema en las manos, que estaba sin fuerza, se quiso agarrar de la baranda y las manos hicieron que se vaya para adelante.
¿Estaba colocando una bandera, puede ser?
Sí, creo que estaba o quería agarrarse de una bandera. Esas son las versiones, yo la verdad no estaba en la cancha ese día.
La hija estaba en otro sector.
Estaba en otro sector de la cancha, sí. Fue tremendo porque además llegaron al ómnibus que los había llevado de Morón, que los llevaban de la filial. Y no, él era siempre el primero que llegaba y no estaba. Y fueron a averiguar y ahí se entera lo que había pasado. Y bueno, le agarró un ataque de nervios y.
Pero tengo entendido que el club se portó muy, muy bien.
No, River se portó muy bien. Le ofrecieron un psicólogo a la chica. Ayer De Micheli dijo que se habían comunicado con su hija y que tiene las puertas abiertas en River para ir a charlar con quien quiera charlar ella. Y era un hincha de River que, bueno, desde acá le mandamos un abrazo enorme a la familia porque es durísimo lo que pasó.
Totalmente.
Que no es la primera vez que pasa en cancha de River. Aclaro, yo estaba viendo River News ahora 3-4 años y se cayó de la tribuna San Martín Alta.
Pero para afuera, ¿no?
No, ¿para se cayó también? En el donde está la separación de la San Martín Alta con la Belgrano. Perdón, la San Martín Alta con la Cibori Alta. O sea, el tipo estaba en la Popular. En la tribuna Popular y quiso pasar a la platea. Y hay un espacio enorme. Debe haber querido saltar, no llegó a pegar el salto y cayó al vacío. Se golpeó muy fuerte, lo llevaron al pirobano y se recuperó.
Ah, ¿se recuperó?
Sí, no murió. Pero sí se ve en la cancha y que recién ahora se han tomado las medidas que la gente toma mucho riesgo. Como decía el otro día un periodista con toda la razón del mundo, en 84.000 personas está el inconsciente, el responsable, el que, qué sé yo, el que va a generar violencia, el que va tranquilo con sus hijos, hay de todo.
Sí, porque además lo malo cuando caen, estaba pensando, ¿no? Que de hecho pasó.
Cae de cabeza.
Puede caer arriba de alguien.
También.
Bueno, eso fue un milagro.
¿De alguien?
Eso fue un milagro porque yo miraba ayer el cae arriba de un pasillo, del pasillo, digamos, de la.
Creo que tocó a alguien arriba. A la pasada. ¿No?
Sí, hubo dos personas que terminaron internadas, pero con lesiones leves.
Leves, exactamente.
Pero sí, no, fue un milagro que no haya caído arriba de alguien y que lo hubiese matado.
Peor
sí,
por eso, también.
Son 80, 90 kilos que caen sin esperarlo, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, y en este último minuto queremos mandar saludos a la gente de Rolex, que tiene una relación especial con el tenis. Están allá en Roland Garros los distribuidores, Fernando Stolovas, un amigo de la casa, y también a dos amigos también, Miguel y Charlie, que también nos han mandado saludos acá por video, con un lindo video para el Tano, para vos Javier, para mí, desde Roland Garros.
Muchas gracias.
Muchas gracias y un abrazo para ellos y que la estén pasando bárbaro.
De hecho, vos Javier, alegrate porque están con la camiseta de Boca ahí en Roland Garros.
Bien vestidos.
No agradezco
nada. Así que bueno, nada, ya son las 14 horas, nos tenemos que ir, pero bueno, les mandamos un gran saludo, que tengan una excelente semana.
Nos vamos a almorzar a Clarísimo, que es un lugarazo y que tiene catering y que es bárbaro.
Saludos a la gente de Gimnasio Signo.
Tenés razón, ¿cómo andan ahí? Bien, ¿no? Bien. ¿Te lo encontraste a Fran ya o no?
No.
Tienen diferentes horarios.
Yo voy a las 8.
Claro, él va al colegio y después va a la tarde.
Qué buen equipo hay con Fran.
Sí, están impecables los dos. Yo ya los veo cada vez mejor.
Cada vez somos más ahí en Signum, ¿eh?
Sí, ¿vos también vas?
Yo voy y capaz que empiece a ir. Mira, en una de esas sorpresas te da la vida.
Mira si te la encontrás.
Lo que pasa es que, bueno, estoy viendo un tema en el club que estoy asociada.
Ah.
Vamos a ver.
Bueno.
Cómo viene la mano. Bueno, es un club que ahora
se. Después veremos. A los cambios.
Al sector femenino.
A los cambios de. Del Tano los hemos visto en este último tiempo, la verdad que
está creciendo el pelo.
No, eso no, pero estás impecable. Los pectorales están creciendo.
Sí. Bueno, nos tenemos que ir.
Está
bien, que la gente se imagine otro programa. Al Tano con ravioles y pectorales fuertes.
Muy bien, y pelo. Esa.
Está living dangerously.